Son las 10 de la mañana, 23 minutos. Vamos a charlar con Guillermo Fernández Beret. Él es integrante de Cura de Opción por los Pobres. Y ayer el Papa Francisco, en una charla que mantuvo con Fernanda Llorente, que es la directora de TELAM, hizo muchas declaraciones también, y queríamos charlar con Guillermo en este caso para que nos cuente su parecer. Bueno, Guillermo, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio. Buen día.
Buenos días a ustedes y a todo el equipo y a la audiencia.
Bueno, ayer, al menos ayer conocimos la entrevista, y el Papa Francisco habló, y me parece que esta figura impactó mucho, del flautista de Hamelin y de esos sonidos que pueden parecer encantadores, pero que definitivamente son muy nocivos para la gente.
Sí, coincido totalmente con las observaciones del Papa en eso.
Ahí estamos. Coincide con las observaciones del Papa. No tiene ningún tipo de nombre propio, porque también los distintos análisis que fueron haciéndose aquí con los distintos medios hablaban de que, sin nombrarlo, el Papa refería a uno de los candidatos a Javier Milei. ¿Usted también coincide con eso?
Yo creo que hay una visión más amplia en lo que postula el Papa. No se refiere a Milei únicamente, digamos así, ¿no? Es decir, está viendo en un comportamiento global donde están apareciendo en muchos lados muchos líderes de este estilo. Por supuesto que le tocó a Milei, y que la pregunta, y que él no lo ignora, de Bernarda fue precisamente a partir, me parece, de los insultos y las distintas formas de referirse al Papa que ha tenido este personaje. Por supuesto que a Milei le toca dentro de esas generales de la ley, y nosotros desde acá no tenemos más remedio que referirlo a Milei, porque es el personaje que nos toca acá, pero podemos entrar a nombrar a unos cuantos más alrededor del mundo que están moviéndose en la misma dirección.
El Papa Francisco, que se va moviendo permanentemente entre lo teológico y lo político, y que a mucha gente no le agrada. ¿Usted qué le dice a esa gente?
Yo creo que el Papa se está moviendo en lo teológico, no en lo político. Ahora, evidentemente, las opciones teológicas del Papa tienen consecuencias políticas, porque implican una manera de ver el mundo real y lo que podríamos llamar el mundo ideal, lo que algunos llaman quizás la utopía, otros llamamos el horizonte del reino de Dios, ¿no? Donde la consecuencia de esa visión teológica es que nos comprometemos desde nuestras distintas religiones, y desde nuestra fe cristiana en particular, con la búsqueda de un mundo más fraterno, más misericordioso, más compasivo, donde nadie puede quedar afuera. Evidentemente este personaje y estos otros personajes a nivel mundial, yo creo que se trata de una embestida además organizada, pues son o representan una corriente totalitaria, y me animaría a decir fascista, incluso hay suficientes signos, me parece, en particular en Milei, que es el que tenemos cerca, que postulan una sociedad que solamente puede resolverse desde el autoritarismo y, en definitiva, desde la violencia.
Y desde el individualismo también, ¿no? El concepto de crear comunidad no parece ser parte de las propuestas de este candidato.
Yo creo que es mucho más peligroso que eso, ¿no? Es decir, tal vez uno puede pensar que uno es un conspiranoico, como se dice ahora, pero hay, concretamente vamos a centrarnos en el personaje de Milei. Estaba leyendo hace un rato el artículo de Mariana Carvajal en Página 12, donde se pregunta si no es un delirio toda esta movida que hay, delirio o estrategia, pone ya en el título, de todos estos aparentes disparates que están diciendo. Yo creo que es mucho más que un delirio, es cierto, es una estrategia, pero es una estrategia que es mucho más amplia que la mera estrategia electoral de Milei. Me parece a mí que lo que hay detrás es la creación de otro estilo de comunidad, ¿no? Uh-huh. De una comunidad como las ratas de Hamelín que siguen ciegamente a, o los niños, perdón, de Hamelín que siguen ciegamente, sí, también las ratas al principio que siguen ciegamente a alguien con el que es el único nudo, digamos, donde se ata esa comunidad y los lazos horizontales, digamos, se pierden. Yo la otra vez preguntaba, mira, a mí me asustó mucho cuando en las PASO consulté el resultado de la mesa electoral donde yo había votado, vivo en un pueblito pequeño de La Rioja, de más o menos unos 4.000 habitantes, la mesa donde yo voté, Milei sacó el 63%, que es una cifra espeluznante, ¿no? Uh-huh. No sé si no será de las más altas en el país, y es un pueblo de clase media-baja y clase baja, ¿no? Es decir, no es gente que, digamos, esté asociada a una ideología económica o política como la que supuestamente postula Milei. Milei postula una sociedad y una política donde solamente puede atarse en un personaje. Uh-huh. Yo creo que Milei mismo es producto de propaganda. Uh-huh. Uno lo moverse y yo cada vez que lo veo moverse en un escenario, en lo primero que me recuerdo son las imágenes que están filmadas de los comienzos de Hitler, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo ha sido elaborado esa cantidad de mensajes que estamos viendo en las redes sociales de parte del grupo de curas con motivo de las próximas elecciones nacionales? Si nos puede dar algunos conceptos al respecto de ellos.
Mire, yo pienso que la única estrategia que hoy puede surtir efecto, por lo menos en lo que es despertar a lo que ha sido el votante de Libertad Avanza, es tratar de volverlos a conectar con la realidad cotidiana. Yo le preguntaba a estos muchachos acá si a la hora de poner el voto en Milei pensaron, por ejemplo, en el plan que recibe su madre y que todos los días la veo barrer aquí en la plaza que tengo enfrente de la parroquia, o si pensaron en lo que va a pasar con la jubilación de la abuela y qué le va a pasar a él mismo el día que su madre no tenga el plan y su abuela no tenga la jubilación. Es decir, yo lo que han llamado ahora la micromilitancia me parece que es importante, y el otro tema es el evidente uso de determinados medios que no invitan tanto a pensar como a tener, digamos, una cierta empatía con este personaje violento y además calculadamente violento, ¿no? Uh-huh. No detenerse a pensar que él es, por ejemplo, un ladrón de la propiedad intelectual. Para mí es un hombre de una inteligencia relativamente corta, sectorizada apenas en un par de cosas que aprendió en algún libro, y que después lo único que puede hacer es hacer lo que ha hecho cuando ha publicado, que es plagiar lo que ponen otros autores, ¿no? Sí. Y eso ya es un signo de la cualidad moral del personaje, pero al mismo tiempo de la inutilidad y futilidad de pensar en términos morales. Es decir, no hay nada más remedio que volver a conectar con la conveniencia cotidiana, que también tiene una dimensión moral, pero que no es susceptible, por lo menos en el electorado de Milei, de una reflexión ética que lleve a tomar decisiones,
¿no? Y mientras tanto, Guillermo, digo, para tratar de ser, a ver, de ser impermeables a este discurso, ¿qué otras estrategias se pueden establecer? Tanto desde la opción por los pobres, los curas de la opción por los pobres, como, bueno, desde los medios de comunicación también, u otros espacios, ¿no? ¿Cómo tratar de protegernos y de evitar que sea permeable el discurso de Javier Milei?
Me ponen un tema que no es mi ámbito, no el de lo comunicacional, salvo lo cotidiano, que es el estar, digamos, con la gente y tratar de fortalecer y recrear los lazos de solidaridad y de comunidad que han sido, por lo menos, tan fuertes generacionalmente o intergeneracionalmente hasta ahora. Y esa ruptura que se está dando es el de cortar con estos lazos generacionales, ¿no? Uh-huh. Es decir, el ataque permanente a la memoria, a hacer historia, no es solamente un negacionismo que es terrible, ¿no? O más bien casi diría yo una apología del crimen genocida, es también una forma de destruir bases culturales para suplantarlas por este tipo de lazo. Lo mismo que hizo Hitler, lo que hicieron los fascismos en la en las décadas de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, bueno,
es tan grave el asunto para mí que hay que contemplarlo en ese horizonte.
Seguramente. Bueno, Guillermo, mientras tanto nos quedamos con la palabra del Papa Francisco, con la entrevista de ayer, que la verdad es que parece muy muy interesante como para charlar un largo rato, y bueno, y tratando de repensar cada una de estas propuestas, no propuestas, que se establecen también, por ejemplo, desde este candidato. Hoy le agradecemos muchísimo este ratito con la Radio Pública.
Sí, bueno, yo le agrego una sola cosita.
Sí, claro.
Ahí, lo que dice del flautista de Amelín me pareció una figura tremenda, porque yo creo que la relación es una suerte de relación de hipnosis colectiva, ¿no? Y cómo hacemos para romper esa hipnosis, me parece que esa es la tarea. Y que va más allá, además, del ámbito del momento electoral, porque esta gente va a seguir intentando de alguna manera socavar estas bases de la solidaridad y de la comunidad.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta charla.
A ustedes. Que sigan muy bien y saludos a ustedes y otra vez a la oyentada.
Muchas gracias. Hasta luego. Era Guillermo Fernández Beret, cura de Opción por los Pobres. Charlábamos un poco respecto de las declaraciones del Papa Francisco a la agencia Telam. Bueno, ustedes oían lo que decía Guillermo también. Son las 10:35 minutos.